el pacto más importante del Antiguo Testamento. Dios lo hizo con Abraham. De allí se derivaron los demás pactos que Dios hizo con su pueblo, posteriormente con Moisés, posteriormente con David. Y por eso es que el primer versículo del Nuevo Testamento menciona el nombre de Abraham, diciendo que Jesucristo es hijo de Abraham. Mateo capítulo 1, verso 1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, Abraham es muy importante y para nosotros es muy importante saber lo que Dios hizo con Abraham y saber lo que Abraham hizo por causa de lo que Dios hizo con Abraham, porque eso nos enseña quién es Dios y nos enseña cómo caminar delante de Dios. Así que eso vamos a estar haciendo pues hoy y mañana, Dios mediante. Así que les voy a invitar a que hagamos una oración y así comencemos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio que nos brindas de estar en tu presencia, de estar unidos, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu en medio de nosotros, que hace real tu presencia. Gracias por la fidelidad de tus promesas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Redentor, por haber perdonado nuestros pecados y por seguirlos perdonando, Señor. Gracias, Padre, porque nos sostienes por tu gracia. Así como un día nos llamaste cuando nosotros no te buscábamos, extendiste tus brazos hacia nosotros, Señor, y nos dijiste, heme aquí, cuando no preguntábamos por ti, Señor. Hoy sigues intercediendo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sentado a tu diestra intercede por nosotros. Tu Santo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu palabra nos guía, Señor. Tu iglesia nos protege. Tus medios de gracia, Señor, nos alimentan, nos hacen crecer en la fe. Señor, y tu promesa es infalible, porque el sacrificio de nuestro Señor fue infalible, porque su persona es perfecta, santa e inocente. Gracias por todas estas bendiciones, gracias por esta seguridad. Gracias, Señor, por la vida de Abraham, por lo que hiciste en él, Señor, porque nos dejaste tu palabra escrita para que nosotros sepamos tus obras en la vida de este hombre, para que sepamos lo que este hombre hizo. No por ser mejor, no por ser especial, sino porque tú eres grande y misericordioso. Y porque lo mismo que tú hiciste con él, Señor, estás haciendo en nosotros, aunque en diferentes circunstancias y en diferente tiempo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo número 11 de Génesis. Y vamos a leer los versos 27 al 32. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Nos vamos a ocupar esta mañana en considerar cuál fue el proceso divino en la vida de Abraham. Y ese proceso comienza desde antes de que nosotros comencemos a leer lo que Abraham hizo en el capítulo 12, porque usualmente el capítulo 12 es el capítulo que marca, ¿no?, el rumbo, o más bien marca el inicio de la historia de Abraham. Pero en realidad tenemos que considerar el capítulo 11, verso 27 en adelante, porque aunque allí está hablando principalmente de su padre, Taré, allí es donde comienza la historia de Abraham. En realidad comienza antes, pero allí es donde comienza específicamente. Así que vamos a leer estos versículos. Génesis capítulo 11, verso 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Arán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Arán. Amén. El capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de Génesis son un contraste, porque en el capítulo 11 encontramos lo que los hombres están tratando de hacer y las palabras que se hablan el uno al otro para lograr lo que quieren hacer y los esfuerzos para cumplir su propósito. Y su propósito era, dice, hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra. Ese era el propósito de ellos, hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra. Sin embargo, en el capítulo 12 encontramos que encontramos todo lo contrario. Encontramos que aquí ningún hombre está tratando de hacer algo. Es Dios el que está tratando de hacer algo. Y está haciéndolo a través de un hombre que tiene que someterse al llamado divino. Y lo que Dios está tratando de hacer en el capítulo 12 es darle un nombre a este hombre. Pero un nombre que magnifique el nombre de Dios. Y hacer que se esparza por toda la tierra. Todo lo contrario de lo que se procura en el capítulo 11. En el capítulo 11, ni con Nimrod a la cabeza, que era el líder de este movimiento, ellos edifican la torre de Babel hasta que Dios los confunde. Así que aquello fue un proyecto humano frustrado por Dios, temporal. Como todo lo que los hombres hacen, los hombres tienen grandes proyectos, y este proyecto de la Torre de Babel era un proyecto muy grande, era un proyecto mundial, era un proyecto internacional, un proyecto inmenso, y Dios lo confundió. Como Dios confunde los proyectos de los hombres hoy día también, nosotros tenemos que entender esto, hermano, y cuando leemos estas historias bíblicas, contemplar a Dios mostrándonos que Él siempre se impone sobre los proyectos humanos. Y esto es muy importante para nosotros recordarlo ahora, porque estamos viviendo tiempos muy confusos, tiempos de persecución contra la iglesia, no necesariamente una persecución física en nuestro caso, aunque sí existe persecución física en otros lugares, pero una persecución similar a la que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Era una rebelión en contra de Dios. Digamos que el capítulo 11 y el relato de la Torre de Babel era una manifestación de lo que más adelante nosotros encontramos en el Salmo 2, cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Como las naciones hablan en contra de Jehová y de su ungido y se quieren quitar de encima su yugo. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Pero en medio de ese caos y de esa pretensión humana, Dios mira a un hombre. Y Dios le habla a ese hombre. Cuando miramos en un mapa donde quedaba Ur y donde quedaba Babilonia, donde se edificó la torre, no es muy distante, de hecho es el mismo territorio. Y si nosotros consideramos la edad de, de Abraham comparada con la edad de Nimrod, el rebelde. Por cierto, Nimrod quiere decir rebelde. Abraham era un niño cuando estaba sucediendo, probablemente un niño o un jovencito cuando estaba sucediendo aquello de la Torre de Babel, pero él estaba bajo la influencia de todo ese movimiento. Aquello era una tierra de idolatría. Abraham vivía en una tierra de idolatría y Abraham era idólatra, de hecho. Nosotros no podemos pensar que Abraham nació siendo creyente, ¿verdad? Y que Abraham era un hombre virtuoso y mejor que los demás. Abraham, al igual que su padre y toda su familia, eran idólatras. Y Dios lo llamó por su gracia. Dios le habló a Abraham. Dios le habló en un mundo de caos, en un mundo de idolatría y de rebeldía. Como Dios nos ha hablado a nosotros, bendito sea su nombre. Él nos ha hablado, nos ha sacado del mundo de idolatría y de rebeldía y ha tenido misericordia de nosotros en medio de un mundo caótico. Y la historia comienza acá en el versículo 27 del capítulo 11. Comienza con las generaciones de Taré. Dice el verso 11, perdón, el verso 27, estas son las generaciones de Taré. Taré es el padre de Abraham. Taré engendró a Abraham. En ese tiempo no se llamaba Abraham porque fue posteriormente que Dios le cambió el nombre. Se llamaba Abraham. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Noten que Aram era un hermano de Abraham y él tuvo a Lot, por eso Lot era su sobrino. Y Aram, el hermano de Abraham, dice el verso 28, murió en presencia de su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aram murió, así que Lot quedó huérfano. Y murió en Aram murió en Ur de los Caldeos. Luego el verso 29 nos relata que Abraham y Nacor, los dos hermanos que quedaron a Taré, se casaron, tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Allí es la primera vez que aparece Sara, que en ese tiempo se llamaba Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Milca. Por cierto que este Nacor, posteriormente lo encontramos en la historia, cuando Abraham le busca esposa a Isaac, él le dice a su criado que no la busque de entre los cananeos, sino que vaya a Arán a buscarla. Y es de los descendientes de Nacor y de Milca que Rebeca, pues, resulta siendo la esposa de Isaac. Ahora, en el verso número 30, nos hace un pequeño comentario acerca de Sara. Dice, Sarai era estéril y no tenía hijo. Estaba prácticamente repitiendo lo mismo, como enfatizando, ¿no? Era estéril. Si a uno le dicen que alguien es estéril, pues obviamente no tiene hijo. Pero aquí está diciendo, era estéril, no tenía hijo. Y eso es para énfasis. Cuando los hebreos repetían algo, era para énfasis. Era para que nosotros nos demos cuenta de que aquello era una verdadera tragedia. Era una verdadera situación muy difícil y vergonzosa. Sarai era estéril, no tenía hijo. Y luego encontramos en el verso 31 el relato de lo que hizo Taré. Dice, Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Taré como cabeza de la casa, porque él era el cabeza, él era el que tenía que tomar las decisiones, pues él toma la decisión de salir. A esas alturas, Taré aparentemente, no lo sabemos de una manera explícita porque la Biblia no lo dice, pero aparentemente Taré había abandonado la idolatría y ya no quería, por la razón que sea, porque la Biblia no explica por qué, ya no quería vivir en Ur de los Caldeos y sale de Ur de los Caldeos. Dice este verso 31, a la segunda mitad del verso dice, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. O sea, la meta, el proyecto, el propósito era ir a Canaán, Llegaron hasta Arán, que es poco más o menos a la mitad del camino, y se establecieron allí. No llegaron a Canaán, se quedaron en Arán. Y luego termina nuestro pasaje explicándonos que Taré murió, vivió 205 años, los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Arán. Ese pequeño relato, hermanos, que es parte de la genealogía de Abraham, es la introducción a la historia, a la gloriosa, a la extraordinaria historia de Abraham. Y nos vamos a concentrar en estos versículos para hacer algunas consideraciones, hermano, de cómo Dios trabaja en la vida de sus hombres, de los hombres a los que llama. Cómo trabajó en la vida de Abraham. Y eso que Dios hizo en Abraham, hermano, lo hace con aquellos a los cuales Él llama. Lo hace en tu vida, lo hace en mi vida, lo hace en la vida de esta iglesia, lo hace con aquellos que Él tiene un propósito, aquellos a los cuales Él mete dentro de un propósito. Y quisiera invitarles que consideráramos tres aspectos de este proceso divino en la vida de Abraham que brotan de este pasaje. Tres aspectos del proceso divino en la vida de Abraham. En primer lugar, vamos a considerar que Dios obra su propósito a través de las generaciones. Así comienza el pasaje. El verso 27 dice, estas son las generaciones de Taré. En segundo lugar, vamos a considerar que Dios obra su propósito, cumple su propósito en todo tipo de circunstancia. Y a pesar de cualquier circunstancia. Y en tercer lugar vamos a considerar que Dios siempre cumple su propósito de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. En primer lugar, consideremos este hecho de que Dios cumple su propósito a través de las generaciones. Esta palabra generaciones es una palabra muy importante en el libro de Génesis. De hecho, una de las maneras de dividir el libro de Génesis es contando las veces en que se usa esta palabra como referencia a una nueva etapa del libro de Génesis. En otras palabras, este término generaciones se repite en el libro de Génesis. Cada vez que se repite es para marcar un nuevo inicio de una nueva etapa en el proceso divino en el libro de Génesis. Hay por lo menos 10 ocasiones en las que se repite la palabra generaciones. Y esta es una de ellas. En este caso, en el verso 27, nos habla de las generaciones de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Y noten ustedes que con esta expresión se está iniciando la historia de Abraham. Porque curiosamente no nos dice estas son las generaciones de Abraham, sino que dice estas son las generaciones de Taré. Y luego nos indica que Taré era el padre de Abraham. Y nos habla algo de Taré. Posteriormente Taré muere y entonces comienza la historia de Abraham. Y la historia de Abraham se extiende desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 del libro de Génesis. Pero todo comienza con esta expresión. Estas son las generaciones de Taré. Esto nos indica, hermanos, que Dios comienza a obrar en Abraham desde antes de que Abraham nazca. Dios comienza a obrar en Abraham desde su padre. Y el hecho de que en el libro de Génesis se use esta expresión generaciones, de una manera consistente, es para que nosotros podamos contemplar el hecho de que Dios obra a través de las generaciones. De que lo que Dios está haciendo en Abraham, en este caso, no es no es una obra aislada de sus propósitos supremos, sino que está conectada a todo lo que Dios ha hecho en el pasado y a todo lo que Dios va a hacer en el futuro. Y que Abraham es solamente una pieza de ese gran propósito supremo. Aunque es una pieza supremamente importante, muy importante, la vida de Abraham y lo que Dios hizo en Abraham y lo que Abraham hizo y cómo Abraham respondió al propósito y al llamado de Dios. Es muy, muy importante, es una de las cosas más importantes en la Biblia. Sin embargo, es parte, solamente parte de un propósito. Así que, si lo miramos desde esta perspectiva, hermano, estas son las generaciones de Taré, nos damos cuenta que Taré también era parte de estas generaciones. Si ustedes consideran en el capítulo 10, verso 1, perdón, capítulo 11, verso 10, ahí está nuevamente la palabra generaciones, dice estas son las generaciones de Sem. Ahora, Sem, ustedes saben, era uno de los hijos de Noé. Y Taré venía de Sem, de las generaciones de Sem vinieron las generaciones de Taré. De allí, de Sem, vienen los israelitas, por eso es que cuando alguien desprecia a los israelitas se le llama antisemita. Capítulo 10, verso 1, dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet. Aquí Génesis nos está hablando de que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, formaron parte de ese proceso también. Y todo el capítulo 10, la mayoría del capítulo 10, bueno, de hecho, todo el capítulo 10, es un capítulo de nombres, de genealogías. Si ustedes, cuando leen la Biblia, encuentran genealogías y son de aquellos que saltan la genealogía porque les parecen aburridas o les parece trascendentes, no cometan ese error. Lean con atención y busquen ver a Dios en las genealogías, porque las genealogías son para mostrarnos lo que Dios está haciendo a través de la historia. Nos muestran lo que Dios hace a través de las generaciones. Por eso hay capítulos enteros solo de nombres. Y una de las genealogías, o la genealogía más importante que encontramos en la Biblia, es la de Mateo capítulo 1, y la de Lucas, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque forma parte de todo este proceso, es algo que está conectado a través de las generaciones, a través de los siglos. Leemos en el capítulo 6, verso 9, véanlo conmigo, estas son las generaciones de Noé. Y allí comienza la historia de Noé, en el capítulo 6, verso 9. Después nos da las generaciones de los hijos de Noé, después nos da las generaciones de Sem, uno de los hijos de Noé, luego nos da las generaciones de Taré, el padre de Abraham. Capítulo 5, verso 1, este es el libro de las generaciones de Adán. Capítulo 5, verso 1, nos muestra el relato de la historia de Adán, de las generaciones de Adán. Capítulo 2, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Orígenes y generaciones es una palabra similar. De hecho, viene la palabra genes, origen, generaciones. Es el mismo concepto, es la misma idea. Y lo que nosotros podemos contemplar a través de esto, hermanos, y debemos de comprender a través de esto, es que Dios ha estado haciendo su obra a través de la historia, a través de los tiempos, a través de hombres, siempre. Dios es el Dios de las generaciones. El Salmo 90, que fue escrito por Moisés, dice, oh Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Dios de las generaciones. En el libro de Apocalipsis se habla de Dios como el que es, el que fue y el que ha de venir. Él está presente. En este momento Él está aquí con nosotros, hermano, el Dios de Abraham. El Dios de Abraham, al Dios de Abraham lo honra, acabamos de cantar, ¿no? Su nombre celebrado, ¿no? Al que ha sido, el que es y el que será. Antes que Abraham fuese, dijo el Señor Jesucristo, yo soy. Antes que Abraham fuese, ya Dios había estado trabajando con Sem, con Noé, con Adán, para llegar a este momento, para llegar a este propósito. Esta mañana estamos aquí, hermanos, y ¿saben ustedes todo lo que Dios ha hecho en el pasado para que hoy estemos aquí nosotros? ¿Saben todo lo que Dios, ustedes pueden, y no podemos, no, es imposible imaginarnos, todo lo que Dios ha hecho en el pasado para que exista la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen? Para que esto sea una realidad hoy. Y Dios está presente acá. Dios está haciendo su obra con nosotros. Pero no es una obra aislada. Es el propósito redentor de Dios que Él ha llevado a cabo por su fidelidad y por su misericordia a través de los siglos. Desde que Adán fue expulsado y Dios le habló a la serpiente, me imagino que la serpiente se imaginó que Adán iba a ser su gran amigo y Eva también. Y Dios le dice a la serpiente, no, yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre su simiente y la simiente tuya. Y habrá una guerra. Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Y desde allí Dios comienza un proceso redentor. Tenemos que aprender a mirar hacia el pasado, hermano. Dios no es solamente el Dios del futuro, Dios es el Dios del pasado también. No solamente Dios está entre nosotros, el Dios que está presente entre nosotros, pero Dios tiene el control de la historia, en el pasado, en el futuro y en el presente. Por eso tenemos una confianza que nadie nos puede robar. Es el Dios de las generaciones. Abraham tuvo que entender eso, hermano, porque lo que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham era algo muy grande y requería de una persona que tuviera esa visión. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres comprender los caminos del Señor, si tú quieres enfrentar las adversidades y las tragedias y el dolor y las circunstancias adversas y los momentos de incertidumbre en tu vida, tienes que entender esto, que Dios es el Dios de las generaciones, que las cosas no se cumplen de un momento a otro de la manera que nosotros queremos, sino como Dios las quiere. Abraham tenía que entender eso, si no lo entendía, no iba a poder ser útil para Dios. Igual nosotros. Si no lo entendemos, no vamos a ser útiles para Dios. Vengan al capítulo 15, por favor, de Génesis. El capítulo 15 es un capítulo muy dramático porque Abraham allí se tiene una conversación con Dios y se manifiesta, le expresa a Dios sus frustraciones y sus temores, que los tuvo. Abraham era un hombre de fe, pero tuvo temores y frustraciones e incertidumbres, al igual que las tenemos nosotros, hermano. Y aquí él expresa su incertidumbre a Dios. Y Abraham le dice en el verso 2, le dice, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Porque he aquí, estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Noten la incertidumbre en la pregunta de Abraham. Casi parece una pregunta dudosa, ¿no? Como cuestionando a Dios, ¿qué me vas a dar? Y Dios le había dicho que le iba a dar un hijo. Pero Abraham le está preguntando, ¿qué me vas a dar? Como que si le estuviera preguntando ¿a qué hora me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? No se ve nada claro. Está pasando el tiempo y yo me estoy poniendo más viejo. Y ya leímos que Sarai es estéril. En el verso número 3, Abraham agrega, he aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Dice el verso 4, pero he aquí la palabra del Señor vino a él diciéndole, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y Dios sigue hablándole a Abraham aquí. Le dice varias cosas para confirmar su fe. Ahora, en el verso número 12, leemos lo siguiente. Sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Abraham estaba muy, muy cansado, fatigado. Aquello debe haber sido terriblemente depresivo para Abraham, difícil. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Pueden ustedes imaginarse el estado de ánimo de Abraham? Terror, dice aquí. Y se durmió. Con su incertidumbre, y a pesar de que Dios le estaba hablando, le estaba diciendo cosas extraordinarias. Inmediatamente Dios le dice en el verso 13, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Ahora, esto no son buenas noticias, hermano. Es más, Dios le sigue diciendo, y ellos serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le está anunciando su muerte. Verso 16. Y en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Abraham es, Abraham, tú te vas a morir. No, tú no vas a ver lo que yo voy a hacer. Y tus descendientes inmediatos no van a poseer esta tierra. Tus descendientes inmediatos no van a ver el cumplimiento de las promesas. Será hasta la cuarta generación que esto se va a cumplir. Y mientras tanto, ellos serán llevados cautivos a una tierra extranjera. Serán esclavizados por 400 años. ¿Cómo podía Abraham asimilar, hermano, esa información? Después de todos los sacrificios que el hombre había hecho, después de toda la fe que él había tenido, después de que renunció a su parentela y a su tierra, y todo lo que había sufrido. Ahora Dios le dice a Abraham, prepárate que te vas a morir, tú no vas a ver las promesas. Esas promesas van a cumplir dentro de 4 generaciones. Abraham tenía, hermano, que estar preparado para eso. De otra manera, él no podía asimilar eso. Y Abraham lo estuvo. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11. Verso número 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, verso número 12, por lo cual también nació de uno, y este de casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número, e innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Verso 13, todos estos murieron, y cuando dice todos estos se refiere a los patriarcas, a Abraham y a los descendientes de Abraham. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Sin haber recibido las promesas. ¿No se supone que la fe es para recibir promesas? ¿No se supone que si tú crees, Dios te va a dar lo que te ha prometido? Y dice acá que estos murieron sin haber recibido las promesas. ¿No parece eso una contradicción? Eso contradice a los falsos maestros que hablan de que tú tienes que reclamarle a Dios las promesas porque te las va a dar de inmediato. Pero Dios es el Dios de las generaciones, hermanos. Y Abraham lo entendió. Y fue capaz de morir sin haber recibido las promesas. Ahora, eso no quiere decir que no se cumplieron promesas en la vida de Abraham. Muchas de las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron. Pero las promesas supremas, las más importantes, las que toman generaciones para cumplirse. Abraham sabía que tenía que esperar. Que él era solamente parte de un proceso. Somos parte de un proceso, hermano. Y lo que Dios está haciendo con nosotros ahora, no sabemos exactamente cuáles van a ser los frutos, pero quizás nos muramos y no vamos a ver los frutos. Yo he pensado, después de los años de estar trabajando en la iglesia donde Dios me ha tenido, que quizás me voy a morir un día y no voy a ver los frutos que yo hubiese querido o que yo pensaría que deberían de haberse manifestado después de años de trabajo, etcétera. Pero ¿qué importa, hermano, si Dios está haciendo su propósito? ¿Qué importa si nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios conforme a nuestra capacidad? Abraham fue capaz de recibir esta palabra de Dios. Abraham, te vas a morir, no vas a ver el cumplimiento total de las promesas. Eso se va a realizar dentro de 4 generaciones después de que tus descendientes sean esclavos en tierra extraña. Eso sucedió en Egipto. Seguimos leyendo Hebreos 10. Perdón, quiero decir Hebreos 11. Verso 13. Todos estos murieron sin haber visto las promesas, sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Las veían desde lejos, las creían, las saludaban y confesaban que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, porque por lo cual Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Porque ellos anhelaban la patria celestial. Dios, hermanos, es el Dios de las generaciones. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cuando nosotros llegamos al libro de Mateo y leemos libro de las generaciones de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesucristo. Entendemos que todo esto, hermano, forma parte de aquel propósito. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Señor Jesucristo vino a través de Abraham. Si algo quiere Dios, hermano, si algo Dios está haciendo en nuestras vidas, es que el Señor Jesucristo se manifieste a través de nuestras vidas. Él está formando en nosotros la imagen de Cristo. Dice que Él nos conoció, nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que Dios quería hacer con Abraham. Que el Señor Jesucristo se manifestara, viniera físicamente en el caso de Él. Y así sucedió. Gálatas 4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios lo envió. Porque Dios entendió, perdón, porque Abraham entendió que Dios es el Dios de las generaciones. Hermanos, Dios controla la historia. La mejor manera de leer la Biblia, una de las mejores maneras de leer la Biblia es que cuando tú leas cualquier porción de la Escritura, busca a Dios, busca lo que Dios está haciendo ahí, busca lo que Dios está diciendo ahí, especialmente en las historias del Antiguo Testamento y también las del Nuevo Testamento, hermano. Los personajes principales ahí no son los personajes que protagonizaron la historia, como por ejemplo Abraham en este caso. Abraham no es el principal personaje, Dios es el principal personaje. David no es el principal personaje, Dios es el principal personaje. Y en el caso de nuestras vidas, nosotros no somos el principal personaje, Dios es el principal personaje. Dios está en nuestras vidas, como lo estuvo en la vida de Abraham. Dios está en tu vida. Dios te conoce. Desde que naciste, desde que eras inconverso, Dios estaba allí haciendo, guardando tu vida, haciendo algo. Y también está en nuestra vida futura, hermanos. Suceda lo que suceda. Y esto nos lleva a nuestra segunda consideración. Que Dios no solamente es el Dios de las generaciones y cumple su propósito a través de las generaciones, pero Dios cumple su propósito en todo tipo de circunstancia y a pesar de las circunstancias. Regresemos a nuestro pasaje en Génesis 11. Cuando examinamos este pasaje del verso 27 al 32, encontramos allí varios acontecimientos. Acontecimientos que son comunes a la vida humana, ¿no? Por ejemplo, encontramos momentos de alegría. Por ejemplo, nacimientos. Encontramos que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y cuando nació Abraham, cuando nació Nacor y cuando nació Arán, sin duda que fueron celebraciones gozosas. Porque cada vez que nace un bebé es una alegría, es una fiesta. Son acontecimientos comunes a los seres humanos. Y en este caso son acontecimientos gozosos. El nacimiento de bebés. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Arán engendró a Lot. Otro nacimiento. Encontramos también otros acontecimientos alegres, gozosos, como por ejemplo que Abraham y Nacor, pues se casaron. Eso también es un acontecimiento alegre, ¿no? Gozoso de los seres humanos, cuando hay un matrimonio. Abraham se casó, consiguió una esposa, y la Biblia dice, el que halló esposa halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y Nacor también encontró una esposa, y celebraron la boda, eso es un acontecimiento. Quiere decir que nos está hablando de momentos alegres. Nos habla también este pasaje de proyectos. En el verso 31 dice que Taré tomó a Abraham su hijo, tomó a su nieto Lot, hijo de Arán, y tomó a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Estoy leyendo el verso 31. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Este era un proyecto de Taré. Eso tuvo que haberle tomado mucho tiempo, mudarse con toda la familia para un lugar lejano en aquel tiempo que no había el transporte ni las facilidades que existen ahora. Esto era un proyecto. Y era gente rica que tenían criados y tenían animales, tenían niños, salieron hacia Canaán, el proyecto de Taré. Pero eso también nos sucede a nosotros. Hacemos planes, hacemos proyectos, y tenemos que prepararnos para algunos, especialmente cuando son muy, muy importantes o muy grandes. Y el pasaje también nos habla de momentos trágicos. En el verso número 28 dice que Arán, uno de los hijos de Taré, murió en presencia de su padre. Y esta frase, en presencia de su padre, hermano, es para enfatizar la tragedia. Una cosa muy trágica es cuando muere un hijo en presencia de su padre. Lo natural es que mueran los padres, no los hijos, ¿no es cierto? Lo natural es que se mueran primero los hijos, los padres, para que los hijos que son más jóvenes sigan viviendo, pero que se muera un hijo, eso es una cosa terriblemente trágica. Es más difícil para un padre ver morir a su hijo que para un hijo ver morir a su padre. Así que aquí nos está hablando de una verdadera tragedia, una verdadera tragedia. Y la tragedia no solamente fue para Lot por ver morir para Taré por ver morir a su hijo, sino para Lot porque era su padre que estaba muriendo y se queda huérfano. Y hay otros fallecimientos allí. También este pasaje nos habla de incapacidades frustrantes. Dice en el verso número 30, Sarai era estéril, no tenía hijo. Sarai era estéril, no tenía hijo. Eso es una cuestión frustrante, hermano, para una mujer en aquella época. Y cuando dice Sarai era estéril y no tenía hijo, es como que nos estuvieran diciendo, miren, eso sí que es trágico, eso sí que es realmente triste que una mujer no pueda tener hijos en aquella época. Lo es ahora, pero especialmente en aquella época. Esa era una incapacidad. Y encontramos también, hermanos, en el verso 31, que ese proyecto que Taré tenía de ir a Canaán se frustró, porque dice a la segunda mitad del verso 31, si ustedes lo leen conmigo, dice, salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, llegaron hasta Arán y se establecieron ahí, no llegaron a Canaán. ¿Por qué no llegaron a Canaán? No lo explica. Pero cualquiera que haya sido la razón, eso era un fracaso. Era una frustración, era un sueño roto. El sueño de llegar a Canaán no se cumplió. Pero Dios está allí, en medio de todas estas circunstancias. En medio, hermano, de nuestros momentos felices, de las celebraciones, de los momentos cruciales de nuestra vida, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos multiplica, cuando nacen nuestros hijos, cuando nos casamos, cuando el Señor nos bendice, hermano, ahí está el Señor. Pero cuando vienen las tragedias, cuando vienen los fallecimientos, las muertes, las enfermedades, los golpes de la vida, cuando vienen esos momentos inesperados, hermano, que impactan nuestra vida y nos hacen preguntar, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? El Señor también está allí. El Señor también está allí. Estaba allí cuando murió Arán, el hijo de Taré. Estaba allí cuando Lot quedó huérfano. El Señor está ahí en medio de todas las circunstancias. Él cumple sus propósitos. No importa lo que suceda. Y cuando alguien, hermano, como en el caso de Sarai acá, tiene una incapacidad, estéril, no tenía hijo. Esa era una cosa realmente lamentable. Era como decir que alguien tenga un hijo y nazca enfermo. Y que tenga una enfermedad congénita. Era una cosa congénita, ¿no? Ella no podía hacer nada, ella no lo provocó, así nació, no podía tener hijos. No podía hacer lo que las otras mujeres hacían, no podía tener la satisfacción que otras mujeres tenían, no podía darle a su esposo lo que otras mujeres le daban a sus esposos. no podía realizarse como madre. ¿Qué tipo de frustración, hermano, vives tú? ¿Qué cosa hay que te frustre, que tú no has podido hacer, no puedes hacer? Y luego encontramos, hermano, a Tare, que se propone ir a Canaán y se queda en Harán, no logra llegar, por la razón que sea, no logra llegar. Es especialmente, hermano, impactante leer en el verso 31, cuando dice: salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Sueño roto. Quizás soñaste con poder haber estudiado y haberte graduado, o haber comprado una casa, o haber tenido hijos, o haber hecho algo en tu vida que era tu sueño y no se ha realizado. Dios muchas veces, hermano, lo permite, que nuestros sueños frustren y que no logremos lo que nosotros pensábamos. Pero tenemos que entender que Dios tiene control de todas esas cosas, para que nuestro corazón no se llene de amargura, para que nuestro corazón no se llene de queja, para que nosotros no vivamos una vida arrastrando los pies y estorbando los propósitos de Dios por nuestros sueños frustrados. De hecho, hermano, para Abraham también tuvo que haber sido eso muy difícil, porque Dios dice en la Biblia que le había hablado en Ur de los Caldeos. Desde Ur de los Caldeos Dios le habló a Abraham. ¿Y por qué razón es que no fue Abraham el que tomó la iniciativa de salir, sino que fue su padre? No se sabe exactamente. Puede ser que Abraham haya influenciado a su padre y le ha dicho: padre, tenemos que salir de aquí. Que el padre haya adoptado la visión de su hijo. O que el padre la haya tenido por sí mismo, pero lo cierto es que la iniciativa la tomó Taré por ser el líder, ¿no? Por ser el cabeza. Pero no llegaron a Canaán. Y Abraham sabía que tenían que ir a Canaán, que Canaán era su destino, Canaán era su llamado, pero no lo logró realizar de inmediato. Porque Dios está cumpliendo su propósito, pero lo hace a través de un proceso, hermano. Y esos procesos a veces traen muchas frustraciones. Los propósitos de Dios vienen acompañados de frustraciones, vienen acompañados de incertidumbre, vienen acompañados, hermano, de momentos de alegría, pero también momentos de tristeza, de tragedia y de fracasos. Pero nunca debemos olvidar que Dios cumple sus propósitos en medio de las circunstancias. Y a pesar de ellas, suceda lo que suceda, Dios es el Dios de las generaciones y Dios es el Dios de las circunstancias. Por eso no podemos desmayar, hermano. Por eso no podemos dejar de poner la mirada en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso debemos correr la carrera con paciencia, dice el libro de Hebreos. Corramos con paciencia, despojémonos de todo peso y de pecado, y corramos con paciencia la carrera. Parece una contradicción, ¿no es? Correr con paciencia. Uno corre para llegar más rápido, pero dice: corramos con paciencia, porque esta no es una carrera de llegar primero, es una carrera de resistencia, hermano. Es una carrera de seguir hacia adelante, suceda lo que suceda. Porque Dios es el Dios que controla las generaciones. Es el Dios que controla las circunstancias. Cuando el Señor estaba hablando con los saduceos que no creían en la resurrección, el Señor les dijo a los saduceos: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ustedes no han leído que dice: he aquí, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos. Porque Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar un día. Y Dios va a cumplir sus propósitos en ellos. Y los ha ido cumpliendo. Y los va a cumplir en plenitud. Hermanos, esa visión de Dios, esa visión de los propósitos de Dios, debe permanecer con nosotros. Para que nosotros no desmayemos, para que nosotros no nos desviemos del rumbo al cual Dios nos ha llamado. Para que nosotros no desfallezcamos frente a las circunstancias, especialmente cuando éstas sean contrarias a lo que nosotros nos imaginamos que deberían de ser. En medio de los momentos alegres, en medio de las tragedias, en medio de los proyectos frustrados, en medio de nuestras inhabilidades y de nuestras frustraciones, Dios está cumpliendo su propósito. Dios lo estaba haciendo con Abraham. Y en último lugar, este pasaje nos muestra que Dios cumple sus propósitos, no solamente a través de las generaciones y a través de las circunstancias y a pesar de ellas, sino que Dios también cumple sus propósitos de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. En el capítulo 12, verso 1, leemos lo siguiente. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, a mí me gusta más la versión de 1960 cuando se trata de este versículo, porque me parece que refleja mejor, según los comentaristas y los conocedores del hebreo, ¿no? Refleja mejor el texto de este versículo. En la versión 1960, Reina Valera 1960, dice, pero Jehová le había dicho a Abraham. En la versión de las Américas dice, pero el Señor le dijo a Abraham. Y en la versión de las Américas pareciera como que Dios le habló a Abraham en ese momento. Pero en el hebreo, y como lo refleja la versión del 60, nos indica que Dios le había hablado a Abraham antes. Esa palabra ya había sido dada antes. No es que Dios le dijo, cuando se murió su padre, Dios le dijo, bueno, ahora que se murió tu padre, vete a Canaán. No, Dios se lo había dicho antes, desde Ur de los Caldeos. Si vienen al capítulo 15, verso 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Noten que Dios lo sacó a través de su padre, ¿no? El padre tomó la decisión, pero fue Dios el que lo sacó. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 7. Aquí encontramos a Esteban predicándole a los judíos, a los sacerdotes. Y escuchen lo que dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos, verso 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Escucharon eso? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. O sea que ya Dios le había hablado desde allá, antes de que su padre tomara la decisión de salir y llegaran a Harán. Y le dijo, verso 3, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea que la palabra ya estaba allí. Y dice el verso 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Eso es lo que leímos en capítulo 11, que su padre tomó la decisión y fueron a vivir a Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Ahora, lo que yo quiero señalar con esto, hermanos queridos, es que Dios cumplió su propósito en Abraham de acuerdo a lo que le había dicho en Ur de los Caldeos. Y que parecía frustrado. No sé cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvieron en Harán, detenidos, frustrados. Pero Dios habría de cumplir su propósito conforme a su palabra. Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Dios había hablado su palabra y Dios es fiel en cumplir su palabra. Todo esto que estaba sucediendo, y cuando Dios controla las generaciones, la historia y las circunstancias, lo hace para que se cumpla su palabra. Para que se cumplan sus propósitos. Salmo 147, verso 15. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Dios envía su palabra. Y su palabra corre. Isaías dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y cae sobre la tierra, y la hace germinar, y producir, y le da fruto al que come, y semilla al que siembra. Así será mi palabra, dice el Señor. No regresará a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ahora, hermanos, esa palabra es prosperada a veces de maneras muy extrañas, a veces de maneras muy dramáticas, a veces de maneras contradictorias a nuestra lógica humana, pero se cumple. Dios ha hablado. Por eso es que debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tienes que amar la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. El consejo de los malos son las filosofías, las ideas, las opiniones del mundo. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Su ley, su palabra. Eso le dijo el Señor a Josué. Josué, el libro de esta ley, que nunca se aparte de tu boca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, Abraham creyó la palabra. Dios cumplió su palabra. Dios le dijo, te daré esta tierra. Abraham lo creyó. Dice, y creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Abraham lo creyó. Y se encaminó para allá. Su obediencia no fue perfecta. Él no salió de Ur de los Caldeos y llegó directo a Canaán. Se detuvo en el camino. ¿Por qué razón? No se sabe exactamente. Es más, cuando él llegó a Canaán, una de las primeras cosas que leemos en el capítulo 12 que sucedió fue que hubo una gran hambre y Abraham la mejor idea que tuvo fue ir a Egipto. No tenía nada que ir a hacer a Egipto. Pero su debilidad humana lo llevó a Egipto y allá en Egipto comenzó a cometer errores. Pero la palabra del Señor, hermano, garantiza que aún de nuestros errores y de nuestros pecados, el Señor nos librará. No sin consecuencias, porque cuando pecamos, sufrimos las consecuencias. Pero Dios nos ha dado un sumo sacerdote, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que ha presentado un sacrificio perfecto. Y Dios, el Dios fiel, cumple su promesa, cumple su palabra. Dios obra a través de las generaciones, cumple su propósito a través de las generaciones, en medio de toda circunstancia, conforme a su palabra. Por eso nosotros no vamos a entender todo, hermano, lo que suceda, pero tenemos que hacer lo que hizo Abraham, vivir como vivió Abraham, creyendo. Habacuc es la historia de un hombre confundido, perturbado, aturdido, con pensamientos que lo perturbaban, tanto que él le pregunta al Señor: Señor, ¿qué vas a hacer? Mira, la ley sale torcida, este pueblo está en pecado y tú parece que no estás haciendo nada. Y Dios le dice: yo voy a hacer algo que el que lo oiga le van a reteñir los oídos, yo voy a hacer algo que no lo van a creer. ¿Sabes qué voy a hacer, Habacuc? Yo voy a destruir al pueblo de Israel. Va a ser una catástrofe lo que va a pasar. Y eso lo confundió más a Habacuc, porque Habacuc no estaba esperando que Dios le dijera que iba a haber una catástrofe en Israel. Es como que ustedes, de repente, como que hubiera un pecado en la iglesia y nadie se hiciera cargo, y entonces tú le dijeras: Señor, mira el pecado, ¿y qué vas a hacer? O arregla este problema. Y que el Señor venga y te diga: no te preocupes, que se va a morir toda la gente de la iglesia y voy a quemar ese templo. ¿Cómo? Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc. Yo voy a enviar a un pueblo que va a destruir esta nación. Estaba hablando del cautiverio de los babilónicos. Y Habacuc dice: yo me voy a parar sobre mi atalaya y voy a esperar a ver qué me va a decir el Señor, porque esto no es posible. Yo le voy a seguir preguntando, voy a ver qué le voy a responder a lo que me diga, porque no entiendo, no sé qué está pasando. Y frente a esa confusión, Dios le vuelve a hablar a Habacuc y le dice: Habacuc, Habacuc, mira, el secreto de todo esto es que los soberbios y los orgullosos seguirán rebelándose, pero el justo por la fe vivirá. Y Habacuc lo entendió, hermano. Habacuc entendió que el justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? Fe en la promesa de Dios. Fe en la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó que Dios es el Dios de las generaciones, por eso comprendió cuando Dios le dijo a Abraham: te vas a morir, desde dentro de 4 generaciones yo voy a comenzar a hacer lo que te dije. Pero mientras tanto hay un proceso que realizar. Sigamos, hermanos, el camino de Abraham, sigamos en ese camino de fidelidad, porque estamos en las manos de un Dios que tiene el control de la historia, un Dios que tiene el control de las circunstancias, un Dios que es fiel a su palabra. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias, porque tú lo hiciste en Abraham. Porque tú, Señor, a través de las generaciones en el pasado, preparaste la llegada de este hombre al cual tú llamaste para un propósito. Y después, Señor, a través de las generaciones has seguido cumpliendo tu propósito hasta que nuestro Señor Jesucristo vino, Señor, de la simiente de Abraham. Hasta que sacaste a Israel de Egipto, de la simiente de Abraham. Hasta que nos salvaste a nosotros, que hoy somos hijos de Abraham. Y así, Señor, sigues obrando en tu iglesia, sigues obrando en nuestras vidas, sigues obrando, Señor, tus propósitos redentores, para que tu nombre sea glorificado. Y aún en toda circunstancia, como lo hiciste en Abraham, en las circunstancias de nuestra vida también. Señor, no permitas que olvidemos eso, especialmente cuando nos encontremos turbados, cuando nos encontremos, Señor, confusos, enfrentando incertidumbre y enfrentando situaciones aparentemente ilógicas, Señor. Ayúdanos a comprender que tú tienes el control de las circunstancias y que eres fiel a tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo, que nos garantiza todo esto. En el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.